Damos la bienvenida a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado hoy. Seguramente has oído del Titanic. Era el barco de pasajeros más grande de su época. Cuando lo construyeron, decía mucha gente que ni Dios podía hundirlo. En 1912 zarpó de Inglaterra yendo para Nueva York. Durante el viaje, el oficial encargado de la radio recibió un mensaje de otro barco en la zona avisando del peligro de icebergs en el área, de estos bloques enormes de hielo. Cuando el oficial recibió el aviso, lo guardó allí en un cajón en su oficina. Él no dio el aviso al capitán, lo guardó allí en un sitio. ¿Qué pasó? Un tiempo después, el barco chocó contra un iceberg y sabemos la historia. 1,500 personas murieron allí en el accidente. ¿Qué habría pasado si el oficial hubiera tomado en serio el aviso? Quizá podrían haber evitado el desastre. Él pasó por alto el aviso, no le dio importancia. Y fue un error terrible el hecho de haber ignorado el aviso. Con este ejemplo quiero plantearnos una pregunta. ¿Qué hacemos nosotros con los avisos de Dios? ¿Qué hago yo? ¿Qué haces tú con los avisos de Dios? Dios nos advierte de ciertos peligros en la Biblia. Y hoy vamos a pensar en uno de ellos. Yo sé que hay mucha gente hoy en día con su burla, su sarcasmo, su mofa, que no dan ninguna importancia, pero la muerte está allí y la muerte está esperando a cada uno de nosotros y no hay nada más importante que esto. Por mucho que uno se burle, no cambia nada, la muerte está allí y después de la muerte, el juicio. Dios nos avisa en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. El pago que da el pecado es la muerte. Nos está diciendo aquí que el resultado de pecar es la muerte. Nos está diciendo que la sentencia de haber pecado contra Dios es la muerte. Y no es solo la muerte física, es la muerte, lo que la Biblia llama la muerte segunda, la eterna. En Apocalipsis 21:8 leemos acerca de la muerte segunda. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los inmorales, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda es pasar la eternidad en un lago que arde con fuego y azufre. Yo me acuerdo hace muchos años cuando yo era joven con mi tío, iba a una tienda de piensos y cosas para animales. Había una estufa allí en la oficina del hombre y en el invierno cuando hacía frío, él calentaba la estufa, tenía carbón y de vez en cuando abría la puerta para echar más carbón y me impresionaba el color rojo cuando el carbón ardía, produciendo un calor tremendo allí, al lado de la estufa. Pero el azufre arde mucho más y produce mucho más calor cuando arde. Y está hablándonos aquí y dándonos una descripción de cómo sería este lago de fuego, el infierno, que es la segunda muerte, la separación eternamente de Dios. En Nahum 1:3 leemos, no tendrá por inocente al culpable. Nos está advirtiéndonos de que el juicio está allí y que Dios no tendrá por inocente al culpable. Dios es justo y no tendrá por inocente al culpable. Un amigo mío hace años me contó la historia de un hombre mayor que visitaba con cierta frecuencia un orfanato y tomaba un interés en los huérfanos y de vez en cuando los llevaba de excursión, y un día llevó a uno que tenía más o menos 15, 14 años de excursión. Fue con él a una montaña y allí había otros turistas y había un guía. Cada uno pagaba un poco y pasaban el día subiendo la montaña, llegando a la cima y luego bajando. Cuando llegaron a la cima, el guía les explicó que al bajar, que había ciertos lugares donde podían acostarse en la nieve y luego podían ir deslizándose a un sitio más llano hacia abajo. Dijo que había varios de estos sitios y que al llegar a cada uno de ellos, él les avisaría y les explicaría diciendo que podían acostarse y hacer esto. Llegaron a un sitio y así el guía dijo, aquí podemos acostarnos en la nieve y podemos ir deslizándonos hacia abajo y hay una llanura allí abajo y esperamos allí. Efectivamente lo hacían. A este joven huérfano, a él le gustó mucho esta experiencia. Y cuando llegó allí, bajaron un poco más y el joven dijo al guía que había otro sitio allí que él iba a acostarse en la nieve y de esta manera iba a deslizarse hacia abajo. Y el guía dijo, no, aquí no se puede hacer. Hay más bajada, hay más inclinación, es peligroso. Hay un precipicio ahí un poco más abajo. Y en esta zona aquí, con la bajada tan fuerte, uno iría cogiendo tanta velocidad que no podría frenar y que iría por el precipicio. El joven dijo, yo voy a hacerlo. Yo creo que no hay peligro. Yo creo que yo puedo frenar. Yo puedo hacerlo. El guía le dijo que no. Enseguida el joven se puso en la nieve y empezaba a ir para abajo, cada vez cogiendo más velocidad. Y cuando llegó cerca del precipicio, la gente veía cómo el joven intentaba frenar, pero no podía. Y fue por el precipicio a su muerte. El guía que tenía la experiencia, el guía que sabía, le avisó, le habló del peligro. Pero el joven pensó que él sabía más. Entonces él ignoró el aviso y lamentablemente pagó su error con su muerte. Es triste, pero hay mucha gente hoy en día haciendo lo mismo con los avisos de Dios. En Romanos 14, 12 leemos, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y si Dios nos dice que no tendrá él por inocente al culpable. El otro día, un amigo con quien he tenido contacto en los últimos 2 años, he estado intentando tener amistad y testificarle, me pidió que yo fuera con él al juzgado. Y había sido juzgado, le habían sentenciado con una fuerte multa y cada mes tenía que ir pagando. Pero no tenía dinero. Con la crisis, no tenía dinero. Llegamos allí y él explicó al oficial que no tenía el dinero, pero el oficial dijo, hay que pagar esta multa. La ley es la ley, la justicia es la justicia. Y yo no puedo cambiar esto. Usted tiene su sentencia, usted tendrá que pagar. La justicia es la justicia. Y él era culpable. Y no le iban a tener por inocente a este chico que era culpable. La justicia, la sentencia, hay que cumplirla. Dios nos dice muy claramente, no tendré por inocente al culpable. Quizá alguien pregunta, ¿qué quiere decir Dios con esto? Quiere decir que el culpable recibirá su castigo. Acabo de leer y hemos leído en Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero quizá hoy tú me dices que no eres culpable. Entonces quisiera plantearte hoy algunas preguntas. ¿Alguna vez has mentido? ¿Has robado? ¿O has usado el nombre de Dios en vano? Jesús también dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Has mirado a alguien con codicia? ¿Te hallarán culpable en el día de juicio? Si has hecho estas cosas, Dios ve que en tu corazón, que eres mentiroso, ladrón, blasfemo y adúltero. En el libro de Jeremías leemos acerca de una gente culpable, pero una gente que alegaba su inocencia. Y leemos acerca de esto aquí. Dios hablando y dice, aún dices, yo soy inocente. Ciertamente su ira, ciertamente el castigo de Dios se ha apartado de mí. Y luego leemos aquí, he aquí entraré en juicio contigo porque dices, no he pecado. Gente culpable, pero gente que negaba su culpa y gente que decía, soy inocente. Otra Biblia lo traduce de esta manera, pero a pesar de todo dices, soy inocente. Dios ya no está enojado conmigo. Pues bien, como dices que no has pecado, voy a entablar juicio contra ti. Esta gente decía, somos inocentes, no hemos hecho nada. Y Dios dice, voy a entrar en juicio contigo porque dices, no he pecado, soy inocente. En esta lista que acabo de leer, de robar, de mentir, de blasfemar, de cometer adulterio, yo estoy en la lista y tú también estás en la lista. Y si Dios dice que la paga y la pena de nuestro pecado es la muerte, no solo la física, sino también la eterna, en el lago de fuego, ¿qué podemos hacer? No podemos negar nuestra culpa delante de Dios, porque Él lee y conoce nuestro corazón. Él nos conoce mejor que nos conocemos a nosotros mismos. ¿Qué podemos hacer? En Lucas 18:13, Jesús nos habla de un hombre que era muy culpable. Y Él hizo lo siguiente. Jesús hablando nos dice que el hombre no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Dios, ten piedad de mí, pecador. Este hombre hizo la única cosa que una persona culpable puede hacer. Pidió a Dios que tuviera misericordia de él, que fuera propicio a él. Y la razón por la cual Dios puede tener piedad de nosotros es que no tuvo piedad de su propio hijo. Cuando estaba allí en las afueras de Jerusalén en una cruz, recibiendo sobre sí mismo el castigo que nos correspondía a cada uno de nosotros. En 2 Corintios 5:21 leemos, al que no conoció pecado, hablando de Cristo, la única persona que caminó en este mundo, que no tenía pecado. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. Dios puso nuestro pecado sobre él, por amor a ti, por amor a mí, para satisfacer así las demandas de su justicia, satisfaciendo así su justicia, para poder ofrecernos a nosotros misericordia. ¿Por qué clamó Jesús de la cruz? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo abandonó y lo juzgó, porque tenía nuestro pecado encima. Esta es la única manera que un Dios justo puede ofrecer perdón a uno culpable. Yo he leído en alguna parte hace tiempo de la Segunda Guerra Mundial en un caso en un campo de concentración allí en Alemania. Había una mujer que tenía un niño muy pequeño. Iban a fusilar a la mujer. Y el soldado había venido para quitarle al niño cuando la mujer, en su desesperación, estaba allí fuera de sí. Todo el mundo podía ver su corazón roto, no solamente por su muerte propia, sino por su bebé. Y llorando y deshecha, un hombre allí en el campo de concentración se acercó allí al oficial y dijo: si ustedes tienen hoy una cuota, ustedes podrían aceptarme a mí en lugar de la mujer y yo daré mi vida para que ella pueda vivir y así estar con su bebé. Y lo aceptaron y este hombre murió aquel día en lugar de la mujer. Le dio la vida, le dio su vida para poder salvarla. Yo sé que fue una injusticia aquel día. Y yo sé que no hay ningún ejemplo que pueda explicar 100% lo que hizo Jesús por nosotros. Pero el ejemplo nos ayuda a entender. Había allí una mujer condenada a morir. Y otra persona dio su vida para librarle de esta sentencia, aunque esta sentencia fue injusta. Este hombre dio su vida para salvarla. Mi sentencia y tu sentencia no es una sentencia injusta. Merecemos el castigo por nuestra culpa. Hemos roto la ley de Dios. Merecemos la ira de Dios. Pero Dios en su misericordia envió a su Hijo, quien cargó en la cruz con mi castigo, con tu castigo, quien pagó allí por lo que nosotros habíamos hecho. Su castigo me correspondía a mí, pero Él en su amor recibió mi castigo y tu castigo. De esta manera un Dios justo puede ofrecer perdón a los culpables, y de esta manera Dios te ofrece perdón y salvación. Yo he leído hace años de lo que pasó en un estado en Estados Unidos. Había un día festivo y el gobernador de aquel estado fue a una cárcel para celebrar este día y él anunció de antemano que iba a indultar, que iba a perdonar a un preso allí. Todos estaban reunidos en una habitación muy grande y el gobernador iba explicando el motivo del día festivo. También habló de este indulto, de este perdón. Y él hizo la pregunta: ¿cuántos de ustedes están aquí injustamente? Que levanten la mano. Todos levantaron la mano menos un hombre allí detrás en una esquina. Y el gobernador dijo: ustedes levantando la mano están diciendo que están aquí injustamente. Y cada uno empieza a decir: sí, injustamente hemos sido sentenciados, no hemos hecho nada, etc. Y luego el gobernador dijo: el perdón es para uno culpable. Debido a que ustedes no son culpables, el perdón no es para ustedes. y luego preguntó al que estaba allí detrás, «Usted no levantó la mano, ¿no?» Y él dijo, «No, yo soy culpable. Yo merezco estar aquí. Yo cometí el crimen. Me han juzgado justamente. Me han sentenciado. Y estoy pagando por lo que he hecho». Y el gobernador dijo, «Debido a que hay solamente uno culpable aquí, entonces le perdono, le indulto a él, porque perdonar presupone culpa». Este hombre reconocía su culpa. Estaba dispuesto a confesar su culpa. Veía su necesidad de este perdón. Amigo, Dios ofrece perdón, pero el perdón es solamente para la persona culpable. Y Dios nos ofrece este perdón si estamos dispuestos a reconocer nuestra culpa y en arrepentimiento confesar nuestra culpa sinceramente. Y así recibir al Señor Jesucristo en nuestra vida por fe como nuestro Señor y nuestro Salvador. Si eres culpable, hay una buena noticia hoy para ti. Dios te ofrece un perdón, pero un perdón que costó a Jesús su muerte en una cruz, para satisfacer así las demandas de la justicia de Dios, porque Dios no pudo, por las buenas, pasar por alto su propia justicia. De esta manera un Dios santo puede tener misericordia de uno culpable. De esta manera un Dios puro y limpio y justo puede tener piedad de gente culpable como tú y yo. Oh, amigo, si estás dispuesto a confesar sinceramente tu culpa, tus pecados a Dios, y en arrepentimiento entregarle tu corazón y tu vida, recibiendo a Jesús como tu Señor y Salvador, Dios te perdonará. Tendrás que morir físicamente, sí, pero la muerte segunda, no. La muerte física solamente será para ti una puerta para llevarte a la misma presencia de Dios. Una puerta para llevarte a la gloria. Qué hermoso es este mensaje, qué precioso es este evangelio. Aunque no queremos reconocerlo, todos somos culpables. Y miles de veces hemos roto la ley de Dios. Qué precioso es Dios ofreciéndonos perdón y salvación. Su Hijo pagó en una cruz lo que yo había hecho. Perdonar presupone culpa. Y Dios está dispuesto y ofrece perdón a los culpables. Amigo, confiésale tu pecado, arrepiéntete y entrégale tu corazón allí donde estés.